¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. El día de hoy estamos en el mes patrio. Y pues bueno, quiero decirles que la primera semana pues no pudimos mandar un podcast porque justamente lo quisimos hacer en especial del mes patrio y vamos a tocar casi la mayoría de los temas relacionados a lo que es el mes patrio. En México se celebra la independencia de México y por ende, pues bueno, todos los que somos mexicanos, todos los que nos están escuchando aquí en la Unión Americana, que son copaisanos, pues también celebran este aniversario, como cada año, orgullosamente mexicanos, y muchísimas gracias a todos los que apoyan también a nuestros copaisanos. Con esto comenzamos, señores y señores, estos son los podcasts.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Vamos a hablar el día de hoy acerca de un tema, híjole, escabroso, un poco controversial, pero a su vez también muy, muy interesante. Y pues vamos a tocar prácticamente las sociedades secretas en Latinoamérica. Este es un reportaje de Javier García Blanco, un gran amigo de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal desde España. Y pues vamos a ello, como dicen nuestros queridísimos amigos españoles, que justamente el tema de hoy, pues bueno, toca o trastoca pues bueno, todo lo que converge a la independencia de México, porque como les había comentado, este mes de septiembre es el mes patrio y por ende vamos a tocar todos los temas relacionados o que se relacionan intrínsecamente con pues la patria, ¿no? En este caso, la patria mexicana. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales como
la comunicación es muy importante para nosotros.
síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba a mi paranormal. Twitter, arroba agentes de negro. Instagram, arroba tour insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. La semilla de la independencia, sociedades secretas, Latinoamérica. La historia del fin del imperio español en Latinoamérica está salpicada por oscuras tramas políticas, en las que en ocasiones parece adivinarse la mano no determinada de sociedades secretas. Algunos de los libertadores formaron parte de dichos grupos secretos y muchos de los líderes revolucionarios fueron destacados miembros de la masonería. En los últimos años del siglo XVIII, un grupo de elementos subversivos intentaron sin éxito acabar con el monarca español Carlos IV para instalar un nuevo régimen de libertad, igualdad y abundancia. Esta conspiración, bautizada como el de los Cerrillos de San Blas, estuvo comandada por el mallorquín Juan Bautista Picornel, a quien acompañaba Juan Manzanares y los profesores Manuel Cortés y José Lax. Todos ellos, según algunos autores, serían masones pertenecientes a las logias madrileñas Libertad y España. Por desgracia, sus planes fueron descubiertos y desbaratados el 3 de febrero de 1795, el día de San Blas. Los rebeldes fueron detenidos y, aunque en un primer momento se les condenó a la horca, finalmente se conmutó la pena por cadena perpetua en la prisión venezolana de La Guaira. Sin embargo, Picornel y sus compinches no pasaron mucho tiempo entre las rejas, pues el 3 de junio de 1797 lograron huir de prisión, supuestamente ayudados por hermanos masones de aquel país. Una vez en libertad, los conspiradores colaboraron con los pioneros de la independencia venezolana, Manuel Wall y José María España. Episodios como el anterior, en el que pretendemos nombrar estos miembros de la masonería, se involucraron en acciones revolucionarias, alimentaron la teoría complotista de una supuesta conspiración masónica, alentada por la Iglesia y las monarquías absolutistas desde el siglo XVIII. Ciertamente varias sociedades secretas, algunos en cuyos miembros eran o habían sido también masones, jugaron un papel destacado en las revoluciones independentistas de países latinoamericanos. La pregunta es, ¿hasta qué punto estuvo involucrada la masonería en tales actos subversivos? La logia Lautaro. En 1814, Chile logró la independencia de España, gracias a la acción de un ejército comandado por el general San Martín, el libertador, ayudado por Bernardo O'Higgins. Si lo estoy pronunciando mal, disculpen, el apellido es O'Higgins, es como lo entiendo. Apenas unos años después, en 1820, Venezuela tuvo su destino similar, en este caso gracias a Simón Bolívar. Estos tres personajes, héroes libertadores de numerosos países sudamericanos, tenían más cosas en común que su espíritu revolucionario, tanto San Martín como O'Higgins y Bolívar pertenecieron a la masonería y además formaron parte de una sociedad secreta llamada Logia Lautaro o Caballeros Racionales. Dicha sociedad secreta era una rama de Sudamérica del grupo Gran Reunión Americana, fundado en Londres por el venezolano Francisco de Miranda. La historia de este personaje es bastante curiosa y llena de peripecias. Participó en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos formando parte de las filas del ejército francés y parece ser que allí tuvo la idea de liberar los territorios sudamericanos del yugo español. Con aquella idea en la cabeza, Miranda viajó a Londres e intentó convencer a William Pitt, primer ministro, para que lo ayudara en sus planes independentistas. Sin embargo, el británico no hizo mucho caso de sus sugerencias. El venezolano decidió entonces probar fortuna en otros lugares, se alistó de nuevo en el ejército francés y luchó contra los austriacos en 1793. Poco después intentó convencer a los franceses para que le ayudaran en su plan de libertador frente a España.
y nuevamente recibió un no como respuesta. Tras regresar de Londres y comprobar que nadie iba a prestarle ayuda, tomó la determinación de actuar solo. Fue así como comenzó una serie de acciones revolucionarias en Venezuela. Fíjense lo que estamos abarcando, el tema de las sociedades secretas en Latinoamérica, pero cómo tiene toda una raíz independentista, ¿no? O sea, este gran reportaje de Blanco nos está prácticamente viajando en el tiempo desde esta, vamos a ponerlo así, no encuentro la palabra específica, pero sí como una especie de fiebre de independizarse de España. Evidentemente había intereses de por medio, o sea, no solamente se trataba de hacer la libertad de los territorios, ¿no? Sino también había, es que en el momento que liberas, yo quiero suponerlo, por toda la historia que conocemos, en este caso aquí los mexicanos, ¿no? O sea, el concepto de liberar, para tal vez en un momento dado se creía que liberar del yugo de una nación a otra quedaría esta vulnerable, ¿no? No es el caso de nosotros, por ejemplo, ¿no? Primero en 1806, entrando en contacto de otros personajes, como los citados de O'Higgins y Bolívar, mientras que San Martín habría entrado a formar parte de la misma en Cádiz, donde había creado una delegación, Carlos Alvear. Los historiadores reconocen que estos personajes fueron masones y que también formaron parte de la logia Lautaro. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos rechazan que Lautaro fuera una logia masónica al uso y niegan la versión difundida entre artículos antimasónicos de la época. Según esta, Miranda había entrado a formar parte de la masonería durante su estancia en Londres, tomando contacto con las logias Fitzroy y Grafton. Según esta misma versión, habrían sido los masones ingleses quienes inspiraron a Miranda para que iniciara la revolución independentista. Historiadores como C. Alcón niegan a esta posibilidad y además rechazan el carácter masónico de la sociedad de Lautaro, calificándola como pseudo-masonería revolucionaria hispanoamericana. De la misma opinión es Ferrer Benimeli. Estas sociedades secretas políticas eran cosa muy distinta de la masonería e incluso de la carbonería, de las que solo se habían tomado una superficial apariencia de signos, fórmulas, grados y juramentos secretos. La institución de Miranda fue una pura y exclusivamente suya. Fue él quien la ideó, fue él quien la fundó, fue él quien la dirigió, erigiéndose por sí y ante sí como gran maestra. Otro reputado historiador de la masonería, Jasper Radley, coincide con los anteriores en la falsedad de la implicación de la masonería inglesa. Coincido con C. Alcum en repudiar la sugerencia de que los francmasones ingleses, al mando del príncipe de Gales y el conde de Moira, hayan instigado la revolución en algún país del mundo, y menos en el Imperio Español, después de que el déspota Borbón Fernando VII se convirtiera en un aliado de Gran Bretaña contra Napoleón. Fíjense, está impresionante esta gran información acerca de las sociedades secretas, ¿no? Y estamos hablando de personajes como Francisco Miranda, que es el fundador de la Sociedad de Lautaro, conocida como los Caballeros Racionales, líderes independentistas como Bolívar o O'Higgins y San Martín. ¡Wow! Impresionante. Lo que tal vez, de igual manera, pues no sabían todos, ¿no? Bueno, yo tenía una ligera... La verdad es que no me había documentado tan profundamente acerca de las logias o de las sociedades secretas, y que estas, de alguna manera se presume, influyeron en la gran mayoría de las independencias de otros territorios, ¿no? Es muy significativo que Simón Bolívar, el único de los mencionados cuya condición masónica está demostrada documentalmente, terminara prohibiendo cualquier tipo de sociedad secreta, masonería incluida, en 1828. Y aquí viene lo nuestro. Prepárense, porque igual hay toda la gente que nos está escuchando en Códigos para el Mundo va a decir, bueno, estás empezando a hablar de la masonería o de la francmasonería en el caso de los ingleses, en el caso de Simón Bolívar en Venezuela, en caso de Huggins en Chile, pero ¿qué onda con México? Pues justamente Blanco se centra en esto. ¡Viva México, cabrestos! Perdón que lo inicie así, pero así viene el reportaje de Blanco y escuchen con atención. En aquella época, concretamente en 1811, se iniciaron los primeros brotes revolucionarios en México. Aquel año, el sacerdote criollo y masón Miguel Hidalgo lideró una revuelta y alzó las armas por la independencia de México y por la mejora de las condiciones sociales. El gobierno tomó cartas en el asunto y ordenó acabar con la rebelión. Esta responsabilidad recayó en el general Calleja. Y tras 6 meses y cruenta lucha, el sacerdote rebelde fue capturado y ejecutado. Tras la muerte de Hidalgo, llegó un nuevo lanzamiento, un buen lanzamiento como independentista y obviamente alzamiento de armas. En esta ocasión, liderado por el también sacerdote José Morelos, a quien suele atribuírsele una afiliación masónica, aunque no era así. Al igual que Hidalgo, fue capturado y fusilado. Finalmente hubo un tercer personaje en los movimientos revolucionarios mexicanos que resultan de nuestro interés, el liberal español Javier Mina. En este caso, sí parece bastante probable que fuera masón. Lo que seguro es que Mina estuvo en Londres y allí entró en contacto con el grupo de hispanoamericanos independentistas, entre quienes estaban los miembros de la mencionada Lautaro. En abril de 1817 desembarcó en México y se sumó a los revolucionarios, consiguiendo algunas victorias. Sin embargo, pocos meses después fue arrestado y fusilado. Apenas 3 años después, aprovechando la confusión surgida tras el golpe de Riego de España, los mismos militares que habían sofocado las revueltas de Hidalgo, Morelos y Mina se alzaron contra el gobierno español. El principal impulsor de esta insurrección fue el general Iturbide, quien a partir de ese momento se hizo llamar emperador Agustín I de México. Al igual que sus antiguos enemigos, Hidalgo y Mina, Iturbide era masón. Sin embargo, este autonombramiento no fue bien visto por los liberales mexicanos, quienes lograron que otro general, Santana, también masón, derrocara a Iturbide. El primer Santana terminó convirtiéndose en un dictador y se vio involucrado en otros muchos brotes bélicos relacionados con la independencia de Texas, o más bien la venta de ese territorio. Como vemos, en todos aquellos eventos relacionados con la independencia mexicana se vieron involucrados en numerosos masones. ¿Significa esto que la masonería gestó tales insurrecciones? A la vista de los hechos, es evidente que no, pues había hermanos en ambos bandos, como bien explica Jasper Ridley. En 25 años, Santana había traicionado y derrotado al comandante Iturbide, había instalado a Guerrero como presidente liberal de México, se había confabulado con Bustamante para traicionar a Guerrero, había traicionado y derrocado a Bustamante, derrotó y asesinó a Travis en el Álamo. Fue derrotado por Houston en San Jacinto y había perdido una guerra a manos de Polk y Scott. Santana, Iturbide, Guerrero, Bustamante, Travis, Houston, Polk y Scott eran todos hermanos masones. Fíjense hasta dónde llegó el concepto de las sociedades secretas. Digo, y este es un pequeño párrafo que denota Blanco acerca de este tema, ¿no? Que es las sociedades secretas en Latinoamérica y cómo estas pues fueron prácticamente involucrando a los grupos independentistas, ¿no? Y entre ellos pues varios miembros de Lautaro. Hay un párrafo que justamente ahorita que estamos en esta nueva administración con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador habla de algo o un acontecimiento que con esto lo pone prácticamente en su reportaje blanco. Y quiero, sí quiero leérselos con rigor total y absoluto de responsabilidad de quien lo emite, ¿ok? Nosotros como Códigos Paranormales, simple y sencillamente somos una producción de información que tratamos de arrojar para todos ustedes y que tengan todas las vertientes y el discernimiento de todo lo que nosotros aquí platicamos, ¿vale? Dice El Yunque, ficción o realidad. En los últimos años, algunos medios de comunicación mexicanos se han referido a la existencia de una supuesta sociedad secreta, conocida como El Yunque, de ideología extrema derecha y raíces católicas. Ha sido el periodista Álvaro Delgado, del semanario Proceso, a quien Álvaro Delgado está en La Octava, le mandamos un gran saludo, un gran periodista. Bueno, pues ahí les va. Quien más ha divulgado este asunto, especialmente a través de sus libros El Yunque, La Ultraderecha en el Poder 2003, que le valió el Premio Nacional de Periodismo aquí en nuestro país, y El Ejército de Dios, Nuevas Revelaciones de la Extrema Derecha en México, en el 2005. Según el propio Delgado, esta organización secreta fue fundada en 1955 para defender a la religión católica del comunismo en el pueblo judío y la masonería. Además, el Yunque, que contaría con ritos de iniciación, eso está, híjoles, que está súper interesante. Yo creo que ahorita vamos a abarcar un poco más, pero voy a tratar de buscar a Álvaro Delgado y que nos hable acerca de esto. Fíjense que sí, ahorita que estamos teniendo un acercamiento con invitados especiales, grandes amigos, algunos grandes amigos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, otros también que conocemos por otros por parte de estos amigos, híjole, sería interesantísimo. Y Blanco, pues bueno, nos arrojó este reportaje y lo vamos a retomar. Y por qué no, aquí les voy a hacer, le voy a decir a Álvaro Delgado, le digo aquí por Códigos Paranormales, que esperemos que por lo menos se haya escuchado en algún momento, pero lo voy a invitar a que nos hable acerca de sus libros y sobre todo de estas sociedades secretas. O sea, está, híjole, súper interesante. Y además de que el reportaje de Blanco, pues bueno, le hace mención, pues no podíamos dejarlo de analizarlo, ¿no? Además, el Yunque, contaría con ritos de iniciación, así lo comentamos, habría estado involucrada en diversos asesinatos políticos. A pesar de que la cuestión ha generado agrias polémicas en México, algunos personajes, como el politólogo Manuel Díaz Cid, quien dice haber sido miembro fundador, parece respaldar parte de las afirmaciones de Delgado. Siempre según las afirmaciones de este periodista, varios políticos, algunos de ellos miembros del partido, no voy a politizar los podcasts, pero bueno, sí dice el partido, no voy a mencionar cuál, pero quien sepa acerca del Yunque, evidentemente lo va a identificar. ¿Pertenecerían o habrían pertenecido en algún momento a dicha sociedad? Hoy la polémica sigue abierta y el candidato a la presidencia en aquel entonces, estoy hablando 2006, luego 2012, es el que ahora es nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Él incluso declara o señala una especie de campaña perpetrada por el Yunque. Y no lo dudo, en estos tiempos tampoco, no quiero polemizar ni politizar nuestro podcast, porque esto es de lo desconocido y de los fenómenos paranormales, pero bueno, como decimos, en mi humilde opinión, lo que se ve no se juzga, ¿no? Entonces, bueno, lo dejamos ahí, este punto, pero sí, ojo, vamos a buscar a Álvaro Delgado para que nos hable de estos dos libros. Yo, les soy honesto, no estaba como tan enterado, como hace rato lo comenté, honestamente, no tenía como toda la, pues sí, todo lo que es el fundamento documental de todas las sociedades secretas. Había escuchado Skull and Bones de los Bush y bueno, otras sociedades que están como más ligadas al concepto del nuevo orden mundial y cosas así. Pero hoy estamos tocando el tema de sociedades secretas de Latinoamérica, ¿no? Entonces, híjole, salió a relucir, pero está interesantísimo. Es más, yo los voy a dejar con esta historia de nuestra queridísima Cielo Reyes, que acuérdense que se integró prácticamente ya a los podcasts de Los Conocidos aquí en Univisión junto con nosotros. Recuerden que cada semana vamos a tener la participación de Cielo Reyes con algún reportaje de todo lo que ha investigado ya en Colombia o de alguna historia. Los dejo aquí con ella y, pues bueno, regreso en un momento.
Hola, mi nombre es Cielo Reyes, soy periodista de misterio de Bogotá, Colombia. Muy contenta de trabajar al lado de Antonio Zamudio en Los Códigos Paranormales. Los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy en Instagram como @CieloReyesOF, en Facebook como Cielo Reyes, en Spotify Mundo Sobrenatural, TuneIn Radio Mundo Sobrenatural, en mi emisora virtual cinemarockradio.com. Y los invito a que sigan la revista El Ático, www.revistalático.com, única revista paranormal en Colombia. Un saludo muy grato desde Bogotá, Colombia, a toda mi población querida en México. Muchas gracias.
Códigos paranormales.
Mina viajó a Londres, donde entró en contacto con grupos independentistas, entre ellos varios miembros de Lautaro.
Códigos paranormales.
Los mismos militares que habían sofocado las revueltas de Hidalgo, Morelos y Mina se alzaron contra España.
Códigos paranormales.
Veo una pluma negra en mi mano. Siento frío y me siento solo. La ciudad es muy grande y todos a mi alrededor visten trajes largos y con sombrero. Puedo escuchar el sonido de los autos. Hay mucho tráfico alrededor. No estoy en Colombia. Estoy en Rusia. Me encuentro en la fría ciudad de Moscú. A la cuenta de tres, usted va a regresar al aquí y a la hora. 1, 2, 3. ¿Cómo se encuentra? Digo con una voz suave mientras veo que Larry se levanta lentamente del sofá. Todos en la cabina están con los ojos puestos sobre él, intrigados, sorprendidos y completamente en silencio. Me siento mareado, dice Larry con voz ronca. ¿Qué recuerda? Le pregunto a Larry al ver su expresión confusa. No recuerdo mucho en realidad, pero ahora tengo muchísimo frío. ¿Ustedes no sienten frío? No, Larry. Usted nos dijo que estaba en Moscú y que sostenía una pluma en su mano. ¿No lo recuerda? No, en absoluto.
Estamos reventando a audiencia, grita con emoción el productor de Radio Santa Fe. Hay muchas preguntas de oyentes que se encuentran en línea en este momento. El programa se ha alargado 3 horas, dice el director sorprendido de lo que acaba de ocurrir. Larry acaba de tener una regresión a una vida pasada. En verdad esto es real, digo aclarando la situación. Yo solo me encontraba allí como el invitado en el programa, hablando sobre la reencarnación. Pero ellos quisieron comprobar si esto era cierto. Así que mi amigo Larry, que tan solo tenía 17 años en ese momento, logró entrar a una hipnosis profunda, llevándolo a momentos de su infancia y retrocediéndolo poco a poco en una de sus vidas pasadas. A veces nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito en el mundo? Lógicamente, todo tiene una razón de ser, y para eso tenemos que aprender y evolucionar nuestra mente a través de diferentes vidas para poder llegar al estado de conciencia superior. Al dejar este plano material, nuestro cuerpo se desprende de nuestra alma
y es ahí donde viajamos a diferentes lugares. Los monjes tibetanos lo llaman la rueda del samsara. Todos reencarnamos, ya sea como hombres o mujeres, hasta cumplir un determinado ciclo. Ahora entiendo por qué sentía miedo a la soledad, dice Larry más calmado. Los miedos y fobias en su mayoría vienen de nuestra infancia o nuestras vidas pasadas, y a veces no comprendemos por qué los sentimos sin ninguna explicación. Mi vida siempre ha estado llena de miedos. Desde el momento en que nací, recuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre. También cómo me chupaba el dedo pulgar derecho y lo disfrutaba. A medida que fui creciendo, fui aprendiendo más sobre la vida, pero no solo de mi vida actual, sino también de las anteriores, ya que desde pequeño siempre tuve la habilidad de recordar cosas que nadie más podía. En mis anteriores vidas morí de varias formas trágicas. Recuerdo haberme ahogado en una de ellas cuando tenía 6 años, y también haber sido devorado por un león. Fui hombre, fui mujer, homosexual, prostituta y fui un montón de cosas. Y todas y cada una de esas experiencias me ayudaron a entender sobre mi ser, el sentido de mi vida. Por eso ahora me dedico a ayudar y escuchar a aquellas personas que tienen miedos, fobias, inseguridades o algunas que nacen con karma porque en sus anteriores vidas cometieron acciones malas y no las alcanzaron a pagar. Es por eso, por lo que nos preguntamos, ¿por qué mi vida lleva este rumbo? ¿Por qué no me va bien? La respuesta es muy sencilla. Es simplemente porque no hemos terminado de pagar nuestros asuntos pendientes y cada vez se van acumulando más. Sin embargo, esto no solo sucede con las cosas malas, también con las cosas buenas. A eso lo denominamos la ley del Dharma. Toda acción buena tiene una recompensa. Por esta razón, es indispensable entender la importancia de nuestras acciones, pues como dice la tercera ley de Newton, toda acción trae una reacción. Así ha sido mi vida y lo seguirá siendo hasta que esta llama se apague y vuelva a reencarnar nuevamente. Hasta entonces, estaré preparado. No quiero decir mi nombre, pero estoy seguro que ustedes entienden a lo que me refiero. Cuénteme, ¿qué ve? ¿Qué siente? Yo vengo de otro planeta. Yo vengo de las Pléyades.
Códigos paranormales.
El desastre de Cuba. Tal y como comentamos en el artículo anterior, la pérdida de las últimas colonias supuso grave crisis para la masonería española, pues ciertos círculos la acusaron de haber participado en la gestión del desastre. ¿Pero fue realmente así? En primer lugar, sería conveniente explicar cuál era la situación de la masonería en la isla, como explica el historiador Pedro Sánchez Ferré. A mediados del siglo XIX había en Cuba dos masonerías. Por un lado, una afiliación norteamericana y formada por su mayor parte por cubanos. Esta masonería era independiente de origen español, que llegó más tarde. Años después, en 1875, durante una reunión de supremos consejos del grado 33, se decidió que el Supremo Consejo de Colón, masonería cubana, tuviera los derechos territoriales sobre Cuba y Puerto Rico, frente a las logias españolas, como dice Ferré. Huelga resaltar la trascendencia del significado inequívoco de la resolución votada por el Cuerpo Masónico Internacional. El Gran Oriente de España, cuyo gran maestre en ese momento era Prácedes Sagasta, rompió su relación con el Supremo Consejo de Colón, al que acusó de independentista, al tiempo que reafirmaba su misión de mantener la unión de la masonería y de la patria. En La Habana había en ese momento muchas más logias cubanas, apadrinadas por los Estados Unidos, más que españolas. Dentro de la masonería cubana había, según Ferré, tras tres facciones distintas: un sector favorable en la independencia, otro sector partidario de integrarse con los Estados Unidos y finalmente un tercer grupo que, a pesar de todo, preferirían continuar bajo la soberanía española, aunque con autonomía política. En España el escenario era totalmente distinto. La totalidad de las obediencias eran contrarias a la independencia de la isla. A pesar de todo, tal y como comenta el historiador canario Manuel de Paz, hubo algunas logias españolas que no dudaron en dar pruebas de simpatía hacia la lucha que iniciaron los cubanos contra el dominio colonial español. Así, la logia Taoro número 90 de la Orotava, en Tenerife, aceptó la solución de iniciación de 1875 de la independencia, Tomás Acosta, y justificó su actitud. Similar es el caso de Ramón González del Socorro, importante dirigente independentista, también iniciado en la misma logia. Sin embargo, como señala Manuel Paz, no podemos cuestionar la españolidad del taller masónico tinerfeño, ¿no? O sea, tenerifeño, más bien. Perdón. A pesar de todo, en diversos ambientes se siguió insistiendo en el complot masónico para explicar el desastre. Al igual que otros revolucionarios, el líder cubano José Martí también fue masón, lo que alimentó la teoría conspirativa. Menos conocido es aquel coronel español José Jiménez de Sandoval y Belanche, al mando de las tropas españolas que vencieron a Martí en Dos Ríos. También era casi en su totalidad un hermano masón, miembro de la logia Almogávares número 10 de Zaragoza. De nuevo encontramos miembros de la masonería entre ambos bandos, lo que parece dificultar la idea de que un contubernio masónico internacional dirigido a la independencia cubana. Y es que, como reflexiona Manuel de la Paz, fueron otras las causas de la independencia en los últimos restos del Imperio Español en América y Extremo Oriente, causas que tienen mucho que ver más con la propia decadencia del sistema político español que con los presuntos manejos ocultos del orden del gran arquitecto. ¡Wow! Interesantísimo, por demás también pues controversial, ¿no? Entonces, al final del día, nosotros les pedimos a todos ustedes aquí en Códigos Paranormales que nos comenten, que no solamente compartan el podcast, eso es importantísimo. Gracias a todos los que nos han escuchado con el paso del tiempo, les agradecemos infinitamente. También, pues bueno, quiero comentarles que estos podcasts, pues cada vez estamos incrementando más de información y haciendo un poco más grande nuestro, pues vaya, nuestro sentir en informarles, ¿no? Entonces, tratamos de siempre relacionarnos con grandes periodistas, en los cuales, pues bueno, integran dentro de Códigos Paranormales sus reportajes y entre otros especiales, así como también invitados especiales. Entonces, yo les recomiendo, por favor, y también les hago la petición, que nos ayuden a compartir este podcast y no solamente lo descargues para que esté dentro de tu brevario cultural del fenómeno paranormal y todo lo que conlleva los misterios, y también, pues, por ende, que nos sigas, ¿no? Ya sabes que hay varias plataformas. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en otras dos plataformas de podcast, no recuerdo sus nombres, la verdad, pero se las voy a poner aquí en la liga de compartir en las redes sociales. Y por ende, pues bueno, también estamos en AR19, ya sabes, www.univision.com/horóscopos/mundo místico, y ahí mismo vas a ver nuestra, bueno, en mi caso, mi cara con Códigos Paranormales con Antonio Zamudio. Yo me despido por hoy, señoras y señores. Gracias a todos, gracias a toda la gente que nos está escuchando continuamente por semana, y pues viva México y que viva bien. Gracias a todos, les mando un fuerte abrazo, cuídense, todavía estamos, pues bueno, desafortunadamente viviendo esta pandemia. Háganle caso a las autoridades sanitarias, si tienes que salir, si es imprescindible salir de casa, entonces llévate tu cubrebocas. Ya sabes que lo tienes que poner bien. Yo he visto muchísima gente afuera que de repente, no sé si sea por ignorancia, no sé si sea también por falta de, pues de responsabilidad, ¿no? O sea, el cubrebocas lo trae como gargantilla, o lo trae en la frente, o lo trae en la cabeza, ¿no? Ojo con eso, señores, digo, todos ya queremos salir de esto y ayúdenos, cuídense ustedes y así nos cuidamos todos, ¿no? Entonces, cubrebocas que tiene que cubrir nariz, boca y parte de la barbilla. Entonces, pues hagan caso, yo sé que es molesto y sofocante, ¿eh? De verdad que cuando vas caminando, o que vas en el transporte, más en el transporte público, cuídense mucho, ¿eh? O sea, traten de hacer esto ya una costumbre, porque realmente no sabemos si este tipo de lecciones del mundo, yo quiero ponerlo así en la mesa, pues sea como parte de esto que estamos viviendo como un aviso, ¿no? Entonces, digo, si tenemos que acostumbrarnos a vivir así, pues tratemos de convivir de alguna manera, de una forma responsable. Entonces, cubrebocas bien, bien puesto, y lentes se les sugiere, de estos lentes transparentes, yo les sugiero eso. Yo en mi caso, cuando voy algún lado, cuando tengo que hacer alguna diligencia o algo por el estilo, ahorita no estamos investigando en presencial. Quiero comentar eso también. Hemos tenido distintos casos. Últimamente se han dado a denotar más casos relacionados al fenómeno paranormal, y eso lo entiendo y lo comprendo porque, pues, evidentemente estamos en casa, ¿no? Entonces pasamos más tiempo en casa y por obvias razones estamos como más alertas. Entonces yo quiero sí comentarles esto y hacerles una invitación a que me ayuden también dentro de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, a que no propiamente porque no podamos tener o hacer acto de presencia, no quiere decir que no tomemos tu caso, ¿no? Nosotros podemos investigar a distancia. Ahorita con la tecnología que está al alcance de todos, pues podemos hacer un enlace digital, una videollamada, y poder poder investigar su caso, ¿no? Entonces, lo hemos hecho últimamente, ha funcionado. Hay algunos casos que hemos ayudado muchísimo a las personas que desafortunadamente viven con algo. Ya les contaré después el caso de esta niña Florencia, que ella y su esposo y sus dos hijas vivieron una extrema experiencia paranormal. Ya les contaré, primero tengo que hablar con ellos para que nos autoricen de ventilar su caso, del todo de su caso. Y pues bueno, hay muchísimas, conclusiones del caso, ¿no? De hecho, no hay una conclusión en específica, sino hay muchas aperturas de posibles hipótesis. Ya les explicaré más a fondo. Pero fíjense cómo empecé a despedirme y ya estamos hablando del caso de Florencia. Bueno, yo por hoy me despido. Les agradezco infinitamente. Insisto, cuídense. Si te puedes quedar en casa, quédate en casa. Nosotros te acompañaremos en el entretenimiento paranormal, con los códigos paranormales. Y por supuesto, también si tienes que salir, ya sabes, cubrebocas. Y te recomiendo ampliamente, ya sea lentes transparentes o la careta de plano. Digo, ya es parte, incluso lo están haciendo moda. Entonces, pues, hagamos caso, cuidémonos todos. Y te agradezco infinitamente tu presencia y tu escucha aquí en los podcasts de Los Conocidos. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en otra próxima entrega de Los Códigos Paranormales.
La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmiParanormal. Twitter, @AgentesDeNegro. Instagram, @TuneInsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Visita egglandsbest.com para más información.